Estamos de vuelta, son las 7 de la tarde con 43 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
La temperatura, el tiempo, el clima.
La temperatura actual, Matías del Río, es 24,5 grados Celsius. Para mañana, en Santiago, se esperan 33 grados.
Mira tú.
Sí, prepárate. En Rancagua también 33 grados y en Concepción 23 grados. Vientos y nubosidad parcial.
Bueno, y a nuestro siguiente invitado también le tendremos que preguntar cómo está la temperatura en su nuevo trabajo, en su nuevo puesto. Raúl Figueroa, ministro de Educación, muchísimas gracias por estar acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el horizonte?
Está bien, yo veo con bastante esperanza el horizonte. Yo creo que tenemos nosotros una oportunidad de partir el año escolar poniendo los focos de la discusión educacional donde siempre han tenido que estar, que fundamentalmente en la importancia de la sala de clase, en la necesidad de abordar y poner todo el foco de la política pública en lo que pasa dentro de la escuela y de con un objetivo muy claro, que es el de terminar con las brechas de aprendizaje que están instaladas lamentablemente en nuestro país y en nuestro sistema educativo, poner el foco de la acción política en la educación prepubularia, en la educación técnico-profesional, en aquellas áreas que han estado por mucho tiempo al margen del foco de la política pública educativa, y yo creo que hoy día tenemos ahí un espacio. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero como que el horno no está para esos bollos, y yo creo que todo lo contrario, porque yo creo que es muy importante que partamos el año verbalizando ciertos consensos que son básicos en materia educativa y que como que se han ido dejando de lado en el tiempo. Uno de esos consensos dice que tiene que ver con una cosa muy precisa: la relevancia de asistir a clase y lo necesario de tener continuidad de clases para que cualquier política educativa pueda ser efectiva. O sea, si cualquier cosa que queramos hacer para mejorar la educación requiere un mínimo. Es lamentable que hoy día estemos hablando de esos mínimos, pero es una realidad, tomando lo que pasó el año pasado, que es que los alumnos asistan y tengan continuidad de clase. Y en ese sentido, uno esperaría, por ejemplo, que sobre esos consensos mínimos podamos volver a poner el foco donde yo creo que nunca se tendría que haber perdido.
Ministro, ¿eso significa que estos consensos básicos van a dejar atrás otros temas como, por ejemplo, que estuvieron muy arriba del tapete, tipo aula segura o admisión justa, que eran temas que básicamente terminaron por dividir y politizar un poco toda la discusión de la educación?
A ver, yo creo que se ha hecho mucho ese contrapunto entre lo que fue la agenda legislativa del Ministerio de Educación el año pasado y lo que yo he planteado que es lo que tiene que venir hacia adelante. Aula Segura es un proyecto que se aprobó y que era necesario aprobar para poder darle a los directores atribuciones que no tenían y poder abordar ciertas situaciones complejas de violencia. Admisión Justa es un proyecto que era importante, que se trató de sacar adelante, pero que no contó con la aprobación en el Congreso. Y, por lo tanto, yo no quiero dejar bajo ningún punto de vista la impresión de que esa agenda no era una agenda que había que impulsar. Yo creo que era importante impulsar. Pero, obviamente, hoy día las condiciones están para poner el foco en fundamentalmente la gestión y lo que pasa en la sala de clases.
Sí, saludamos a nuestra audiencia en el canal 24 Horas, que se suma en esta transmisión conjunta en Estado Nacional en Duna. Está con nosotros el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Siempre en cualquier ministerio va a haber miles de alternativas de caminos que tomar, pero el tema es que los ministros y el presidente eligen por cuáles partir de manera prioritaria. Usted dice aula segura
admisión justa
eran importantes, pero usted dice ahora las prioridades van a ser el aula, las brechas de aprendizaje en distintos chicos y chicas de nuestro país. Es decir, ¿hay un cambio en las prioridades de educación en el gobierno de Chile?
Más que un cambio en las prioridades, porque esta ha sido una prioridad permanente del gobierno, está claramente plasmada en el programa de gobierno. La ministra Cubillos, y estando yo de subsecretario, por lo tanto conozco muy bien cómo se lleva adelante eso, impulsó con fuerza programas que tienen su principal sentido en mejorar las condiciones en el aula. Leo Primero, para que los niños pasen a segundo básico leyendo.
Todos al aula.
Escuelas arriba, todos al aula. Por lo tanto, lo que ocurre es que el foco de es al final hay una cuestión de, como tú bien dices,
énfasis.
De énfasis. Claro. Y yo creo que el énfasis este año tiene que ser fundamentalmente lo que ocurre en la escuela, porque yo creo que, yo insisto, yo creo que tenemos nosotros que volver a consensos básicos.
Disculpe,
en materia de educación.
Ministro, ¿no fue desde el 10 de marzo de 2018 lo que ocurre en el aula, el énfasis del Ministerio de Educación?
No, sí fue. Por supuesto que lo fue, pero la discusión legislativa tendió a opacar esa gestión.
¿Y no valía la pena cuando se ponía rudo el camino bajar el acelerador para no entorpecer justamente los diálogos necesarios para avanzar?
Yo creo que había espacio.
¿Hay alguna autocrítica allí?
Yo creo que había espacio para hacer ambas cosas a la vez. Gestión dentro de lo que la escuela necesita y también llevar adelante una agenda legislativa que obviamente, como todo lo que ocurre en el Congreso, tiende a tener contrapuntos más evidentes. Nosotros tenemos una agenda legislativa que seguir también y la vamos a impulsar. Por ejemplo, un proyecto de ley que es muy importante, que es el que entrega una nueva subvención para la educación parvularia, que permite no solo mejorar las condiciones de calidad, sino que también ampliar la cobertura.
Pero ese proyecto está hace bastante tiempo y no se ha podido avanzar. Entonces, ¿qué puede hacer cambiar la situación para que se avance? Porque efectivamente ha sido una prioridad del gobierno, pero que se ha visto bastante obstaculizado durante su tramitación.
Yo creo que hay efectivamente un proyecto que se frenó porque en definitiva se generó un obstáculo frente a ciertos elementos de ese proyecto que, como yo lo he dicho en otras oportunidades, el debate educacional se fue politizando desde hace mucho tiempo, se ha venido politizando desde hace mucho tiempo. Yo no estoy diciendo que la política no sea relevante para la educación, por supuesto que lo es, y las ideologías son relevantes, pero estamos hoy día en un contexto en que el país también ha sufrido cambios importantes, en una obligación de enfrentar la discusión educativa con un énfasis distinto, con un enfoque diferente, sin alterar la esencia de lo que siempre se ha querido impulsar, pero con énfasis diferente. Porque precisamente, para vincularlo con lo que está viviendo el país, nosotros estamos sufriendo una ola de violencia en algunas áreas que es muy compleja. Yo creo que es fundamental que nosotros seamos capaces de verbalizar como país que esa violencia no tiene ningún espacio en el sistema escolar, que la sala de clase no puede bajo ningún punto de vista transformarse en un campo de batalla y que por lo tanto para poder avanzar en cualquier área de lo que se busque hay ciertos elementos que son esenciales y que hoy día, marzo, es donde tenemos que en el fondo nosotros poner los énfasis, que es la importancia de, para terminar con la brecha de aprendizaje, poner el énfasis en el mundo de la educación temprana y que el sistema escolar tenga la necesaria continuidad que el año pasado no tuvo, por el paro docente y luego por los eventos posteriores a octubre, que obviamente es lo que más perjudica a los niños y jóvenes.
Respecto de la violencia, es muy interesante, porque dicen, no tiene espacio, no tiene cabida en el mundo del, en el país no debiera, pero menos en un colegio, en las comunidades escolares. Recuerdo sentado aquí en esta mesa Carlos Enríquez, quien era jefe de la Agencia de la Calidad de la Educación, que nos vino a mostrar, un informe, y ese informe, de lo que yo no olvidé nunca, es que había un porcentaje altísimo, no sé si era un 30, un 40, pero lo mismo, porque era así de relevante, de estudiantes de la básica que estimaban que la violencia era un método legítimo de solucionar diferencias o solucionar conflictos, si se quiere. Era un porcentaje de 30% o 50%.
No recuerdo el porcentaje, pero efectivamente ese estudio señalaba que incluso la vía democrática era poco, era poco considerada como un elemento para poder resolver conflictos.
Eran niños, eran muchachos muy chicas, muy jóvenes, por lo tanto, allí hay algo que hay que entrar a picar muy, muy finamente y que va a demorar tiempo probablemente. ¿Qué plan se le ocurre a usted para poder cambiar esa mentalidad?
A ver, acá son varias cosas. Primero, el hay una permisividad que se ha ido instalando con hechos de violencia que obviamente hay que ponerle un coto definitivo, a nivel país y con particular énfasis de nuevo en lo que ocurre en la sala de clases, en la escuela. Segundo, el tomar conciencia que Chile tiene y arrastra desde hace bastante tiempo un desafío en materia educacional que no podemos darnos el lujo de dejar de abordar. Para que tengan una idea, ustedes los conocen esas cifras, pero la prueba PISA, por ejemplo, una prueba que toma para los alumnos de 15 años, muestra que los sectores más vulnerables de nuestro país tienen un rezago en relación al promedio de PISA de 3 años. 3 años. En matemáticas, en lenguaje.
Es un niño que está en octavo básico, en un colegio de segmento medio-alto, ese niño, un niño similar, de la misma edad, está en quinto, conocimientos de quinto.
Entonces, ese es el problema que tenemos hoy día. Y cómo abordamos ese problema es donde el país tiene que volver a concentrarse. Y en ese sentido, poner énfasis en aquellas cuestiones que nos unen y que son las escuelas necesitan, es una obligación que tenemos como país.
¿Y cómo se hace? Porque claro, uno va a los colegios y lo decía la otra vez Sergio Ursúa, que ha investigado bastante el tema de la educación, y sea, uno va a cualquier colegio y de cualquier nivel socioeconómico y un curso, por ejemplo, de primero básico, y suena la campana del recreo y los niños corren y dejan todo tirado y están todos gritando y uno va a un colegio en otros países del mundo, suena la campana, la profesora dice, se pueden parar, los niños se levantan, dejan la silla, salen en fila. Entonces, hay problemas que son intrínsecos que claro, que requieren una reformulación de la forma probablemente en que se está enseñando.
Yo creo que lo que es fundamental, y hay un muy buen ejemplo en lo que ha sido los liceos bicentenarios, por ejemplo, que han tenido muy buenos resultados desde que se creó ese plan, que fue precisamente el primer gobierno del presidente Piñera hace 10 años. Que tienen que ver con el compromiso de la comunidad educativa en torno a un proyecto determinado. Yo creo que la esencia para que un establecimiento educacional pueda efectivamente avanzar con un foco muy concreto en nivelar los aprendizajes tiene que ver con que esto no es tarea de una sola persona. No es tarea solo del director, solo del profesor, solo del apoderado, solo del alumno. Todos tienen que estar involucrados en ese mismo objetivo. Lo mismo pasa a nivel de la política pública. Porque obviamente, a mí, y es razonable que me pregunten a mí, porque hoy día me toca estar a cargo del ministerio, dicen, bueno, ¿qué va a hacer el ministerio? Lo primero que tiene que hacer el ministerio es trabajar con todos para que esta situación se pueda abordar de una manera adecuada. Porque el ministerio solo, de partida ni siquiera administra, ni siquiera gestiona directamente establecimientos educacionales. Pero solo el ministerio no se puede, desde el ministerio, mejorar todas las condiciones porque requiere un compromiso de los apoderados, de los profesores, de los directores y también del mundo político. De entender que tenemos que ser muy cautelosos de en qué medida vamos a intervenir políticamente el mundo educativo y saber si acaso esa intervención desde un punto de vista político, de intereses políticos, en definitiva, es beneficiosa
Ministro Raúl Figueroa, en los minutos que nos queda me gustaría que nos hiciera una radiografía somera de lo que está ocurriendo en la educación temprana. ¿En qué nivel estamos? ¿De dónde venimos? ¿Y cuándo pudiéramos razonablemente esperar que el buque cambie de rumbo?
Nuestro sistema de educación temprana tiene dos desafíos fundamentales. Un desafío que tiene que ver con la calidad y un segundo desafío que tiene que ver con la cobertura. La cobertura de educación parvularia es del orden de un 50%. Nosotros quisiéramos llegar a un 65%, que son los niveles de
cobertura del 50%.
Sí, sí.
Cobertura, perdón, promedio.
Esto es la cobertura, es decir, que la mitad de los niños no van al jardín infantil. Estamos hablando de jardín
sí, prebásico.
Exacto. Y entonces ahí hay un desafío. El proyecto de ley que estamos tramitando en el Congreso apunta precisamente a que a través de una subvención que se crea existan las condiciones para que esa cobertura pueda aumentar y que además crezca acorde a las necesidades de las familias, porque lo que pasó en algún tiempo es que se construían jardines infantiles pero donde no había niños, entonces no servía mucho eso. Lo que importa es que se generen los incentivos para que quien quiere hacer un jardín también lo haga.
¿Es un voucher? Porque debe tener problemas.
Es una subvención, efectivamente.
Sí, por así
es una idea, subvención. Ya. Y el segundo elemento tiene que ver con la calidad. El proyecto que estamos tramitando también apunta a ese tema, porque Chile hoy día tiene en la oferta con financiamiento público de jardines infantiles una disparidad de mecanismos de asignación de recursos, donde no todos los jardines reciben los mismos recursos. Y este proyecto lo que hace es equiparar los recursos para darle, en el fondo, a los que hoy día reciben menos, mayores recursos, y eso les permita también superar las brechas, en este caso, de calidad que derivan, en muchos casos, de los recursos. Hay también un tema de gestión, pero la necesidad de tener la misma cantidad de recursos es muy importante.
O sea, una cobertura del 50 o el 60% y la cobertura de la educación el resto del 100%, ¿no?
Claro, Chile tiene, o sea, y eso es algo que a uno se le olvida, pero Chile tiene una cobertura en el fondo plena. Claro. Eso, hay niños que no van, pero hay capacidad.
Pero podrían ser recibidos.
Exactamente.
Pero ¿en qué momento la política pública, y aquí gobiernos de arriba, abajo, izquierda, derecha, no puso como primer orden la base de la pirámide y nos enfocamos en aumentar coberturas hacia los más grandes y no los más chicos?
Bueno, ese es el punto.
¿Desde cuándo hay evidencia científica, si se quiere, de investigación, de que lo importante era la educación temprana.
Hay un estudio de Heckman.
¿Desde cuándo?
De Pedro Oval, que yo lo conozco, o sea, yo ese estudio lo vi hace 10 años, no conozco la fecha, pero sé que hace 10 años ese estudio ya existía, que muestra el impacto de la inversión pública en la educación parvularia versus el impacto de la inversión pública en la educación superior, donde, y demuestra con evidencia concreta, que es mucho más rentable un peso invertido en la educación parvularia que un peso invertido en la educación superior para los efectos de nivelar los aprendizajes. Eso está. Hay un estudio, por ejemplo, de Sergio Ursúa, que muestra, y bien dramático, cómo niños, hizo un seguimiento de una cohorte completa de niños de igual peso, igual estatura al nacer, cómo se van distanciando en términos de aprendizaje a lo largo de su trayectoria educativa de una manera brutal. Por eso que el desafío nuestro es poner fin a esas brechas, y la obligación que tenemos es de una vez por todas ser capaces de hacer de la educación un espacio de unidad, de paz, que nos permita hacer política pública.
Y de equidad.
Sí, ¿terminará la administración del presidente Piñera con cobertura al 100% en educación prebásica?
Lo que nosotros esperamos no es que termine esto, en los próximos 2 años nos alcanza a hacer esa cobertura, pero sí a que estén generadas las condiciones para que eso sea posible.
Raúl Figueroa, ministro de Educación, le agradecemos mucho por haber estado aquí en Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y nuestra radio. Que esté muy bien, ministro, gracias por estar aquí. Gracias. Y suerte en lo que viene, porque en sus manos, no lo creo presionar, pero en sus manos está el futuro de muchísimos chilenos y chilenas.
Suerte y ánimo.
Muchísimas gracias.
Que esté muy bien, Matías. José, nosotros nos despedimos de nuestra audiencia radial también y nos dejamos invitados a lo que viene.
Sí, viene Terapia Chilensis, vuelve Terapia Chilensis después de su receso veraniego con Héctor Sol.